Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20 al 51. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel, el rey. Cormará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y que quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió, según aquella palabra, diciendo, así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando David hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra él, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, «No puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas». David se las quitó. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón. y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, venid, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Que Dios use en esta mañana la lectura y exposición de su palabra para aumentar nuestra fe, para que le sirvamos. Oremos. Oh Padre, en esta mañana, conscientes de nuestra debilidad, nos acercamos a ti, quien es suficiente para estas cosas. Pero miramos porque todas las cosas son gobernadas por tu providencia. Aquí nos encontramos para adorarte y oír tu voz. Tú conoces lo que nuestro corazón necesita. Y te suplicamos, nuestros corazones necesitan, y te suplicamos que tú hables por medio de tu palabra, fortalezcas nuestra fe. Ven pues, haz esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Antes de los acontecimientos que se presentan en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, habían varias opiniones sobre cuáles eran los problemas que afectaban a la nación de Israel. Pero todo esto cambió cuando apareció el gran gigante Goliat. La presencia amenazante y temeraria de este hombre intimidó a muchos. Este desafió los escuadrones de Israel. Cuando Israel se enteró del desafío y de la incapacidad del ejército para hacer frente a este reto, no había duda entre los israelitas de cuál era el problema mayor de la nación.
La presencia impresionante, temeraria de aquel gigante y las implicaciones de su desafío se convirtió en aquella hora el problema mayor de la nación. Por lo menos a un nivel horizontal y humano, este parecía ser el problema mayor. Aunque el desafío de Goliat parecía justo, había un problema. Goliat no era cualquier hombre. Se dice que él era extraordinariamente alto para la medida. Incluso para los estándares actuales, pues medía 6 codos y 1 palmo, 2.9 metros. Su cota de malla de cobre pesaba 5.000 siclos, 57 kilos, 125 libras, más o menos. Y la hoja de hierro de su lanza, 600 siglos, 6.8 kilos, 15 libras. Es necesario notar que la altura descrita en la Biblia acerca de Goliat es de aproximadamente 2.90 metros, aproximadamente 9 pies y medio. Mientras que Robert Wadlow, quien mantiene el récord Guinness del hombre más alto en la historia moderna, medía 2.7 metros, es decir, 8 metros y algo más, 2 pulgadas tal vez o algo así, menos que Goliat. Las armas de este gigante eran impresionantes. Su armamento, experiencia en la guerra, su coraje, espíritu beligerante y agresivo, su carácter temerario, la forma en que hablaba, su estatura, todo esto infundía un gran temor. Dice la palabra del Señor: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Versículo 24: cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Parecía que Goliat era el mayor problema o el problema mayor de Israel. Pero surge la pregunta: ¿era Goliat el mayor problema de la nación? Un estudio cuidadoso de las Escrituras mostrará que Goliat y su desafío no era el mayor mal que afectaba a Israel. El problema mayor de Israel era su incredulidad. El pueblo, sus líderes, el ejército, no andaban por la fe, sino por la vista. Y si consideramos las razones del problema, nos daremos cuenta que la falta de fe surgía de un problema teológico. La declaración que David hizo muestra lo que Israel no estaba considerando. Capítulo 17, versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Esta declaración no era un idealismo juvenil, expresa la verdad teológica que Israel había olvidado o pasado por alto. Que este hombre estaba desafiando a Dios. Y que el pueblo no estaba confiando en Dios. David, sobre quien había venido el Espíritu Santo, hablaba en nombre de Dios. Él entendía que Israel, el pueblo del pacto, no tenía fundamento para acobardarse ante los enemigos del Señor, y menos ante aquel hombre. Al contrario, las promesas e intervenciones misericordiosas de Dios a favor de su pueblo a través de las edades deberían haberles llevado a confiar en la presencia, promesa y poder del Dios verdadero, el Dios de Israel. Si ellos lo hubieran hecho, esto habría fortalecido sus corazones e infundido gran valor para enfrentar no solo a Goliat, sino a todo aquel ejército. Pero su falta de fe les había detenido y paralizado. Goliat era el síntoma del mal que gobernaba a los israelitas. Falta de fe no les permitía pelear las batallas del Señor, ni defender el honor del Señor. Saúl, el rey, era una encarnación del mal que afectaba a Israel. Este hombre no confiaba en Dios, no amaba ni obedecía a Dios, no era un buen ejemplo a la nación. Su influencia sobre el pueblo había contribuido a la condición espiritual en que se encontraba Israel. El temor que controlaba a Israel no le permitía defender el honor de Dios ni de actuar en una manera que glorificara el nombre de Dios delante de los filisteos y delante de las naciones. Pero Dios levantó un hombre, un hombre gigante, ¿para qué? Para reprender a Israel, para mostrar a Israel su verdadera condición, para mostrar a Israel su falta de fe, para mostrar a Israel su desvío. Por medio del desafío de Goliat, Dios quería enseñar a Israel a confiar en Dios, a no andar por la vista, sino por la fe. Fe en Dios, fe en el pacto de Dios, fe en la presencia de Dios, fe en la palabra de Dios, fe en las promesas de Dios. Dios llama a su pueblo a vivir por la fe. Pablo entendía tal verdad, y por esta razón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: porque por fe andamos, no por vista. La fe fortalece, anima el corazón y nos lleva a ser aquello que agrada a Dios aún en el peligro. La Biblia dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Dios no sólo levantó a Goliat, sino también a David, un hombre diferente a Saúl. Un hombre que confiaba en Dios, que había aprendido a confiar y a depender en Dios. Este hombre aceptó el reto. Y al aceptarlo, David fue un ejemplo encarnado de la fe. Él confiaba en la presencia, poder, revelación y promesas de Dios. Él entendía que Dios no violaría su pacto. Por consiguiente, Dios lo ayudaría. Hermanos, ¿qué es la fe? El señor Ellsworth responde: muchos la asemejan a un simple pensamiento positivo.
Quieren hacernos creer que la derrota de Goliat se debió simplemente a un hebreo que elevó su autoestima hasta conseguir creerse capaz de derrotar a un rival tan corpulento. Por medio de dicho pensamiento positivo, este hebreo habría activado poderes que ni siquiera sabía que tenía y listo, derribó a Goliat. Hoy día se tiende a considerar la fe como fe en nosotros mismos. Pero la fe bíblica no consiste en optimismo, ni en pensamientos positivos, ni en creer que, de una manera u otra, todo saldrá bien. La fe bíblica se muestra como un asunto muy preciso, creer lo que Dios ha revelado. ¿Había hecho o dicho Dios algo que el pueblo de Israel hubiera podido aplicar ante el desafío de Goliat? ¡Claro que sí! Si se hubieran parado a pensar, se habrían dado cuenta de que sus antepasados habían permitido que el temor a los gigantes les impidiera entrar en la tierra de Canaán. 40 años más tarde, después de aquella generación amedrentada e incrédula muriese, el pueblo de Israel confió en las promesas de Dios de darles victoria sobre sus enemigos y conquistar la tierra. Los gigantes de la tierra de Canaán aún estaban allí. La diferencia era que la nueva generación de israelitas no les tenía miedo. Creía en las promesas de Dios de darles la tierra prometida y derrotar a sus enemigos, mientras que la anterior había rehusado creer aquellas mismas promesas. La fe descansa y depende de la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe es sostenida por medio de lo que continuamente oímos o escuchamos de la palabra de Dios. Si nos retiramos de esa palabra, de las promesas de esa palabra, de lo que Dios se ha comprometido a hacer, de lo que Dios ha revelado, nuestra fe no se fortalecerá, sino que menguará. David creyó en las promesas divinas, dependió de lo que Dios había revelado, confió en aquel cuya presencia estaba allí, allí con él. La fe que le faltaba a Israel ardía fuertemente en el corazón de David. En aquella hora tan oscura, Dios tenía un hombre que vindicaría su nombre y dirigiría a Israel por el camino de la fe. El instrumento escogido, dice Ping, parecía a la sabiduría natural y a la prudencia militar un instrumento débil y necio, totalmente inepto para realizar la obra, enfrentar el reto. Sin embargo, es esta clase de hombre que Dios usa, no aquel hermanos que se cree que lo tiene, sino aquel que piensa que sin Dios nada puede hacer, que no es en sí mismo, por más estudio, don, etcétera, que tenga, es insuficiente para enfrentar los retos, para enfrentar a los enemigos, para enfrentar las pruebas y para ser un instrumento útil que Dios use para la gloria de su nombre, hacer mucho bien a su pueblo. El mundo miró a aquel joven y lo vio como algo inepto. Sin embargo, es esta clase de hombre que Dios usa. ¿Y por qué Dios obra a través de esa clase de hombre? Para que él reciba el honor y la gloria. Para que nadie se jacte
delante de su presencia.
La fe de David nos lleva a considerar la preparación que él recibió de Dios en la escuela de la fe. David allí aprendió la importancia y la necesidad de confiar en Dios en todo tiempo. Lejos de la muchedumbre, en la quietud de la vida pastoral, se le enseñó a David los recursos maravillosos que Dios provee para la fe. Allí en el campo, por la capacitación divina, David mató al oso, mató al león, le quitó a la bestia la presa, ya cuando estaba casi por saborearla y meterle el diente, aquí apareció David. Allí, en el desierto, cuando cuidaba las ovejas, David aprendió a confiar en Dios para enfrentar los retos, los peligros y las pruebas. Pink perceptivamente declara, este siempre es el camino de Dios. Él enseña en secreto para que el alma que Él ha escogido le sirva en público. Allí en la solicitud de los campos de Belén, Dios trató con el alma de David. Allí le enseñó cómo obtener la victoria sobre la adversidad y los enemigos. Allí en Belén, David aprendió a andar por la fe y no por la vista. ¿Dónde se fortalece y aumenta nuestra fe? Para que podamos enfrentar las pruebas diarias, la adversidad, los enemigos de Dios, para que podamos extender el reino de Dios ante tantos impedimentos que hay para que la obra del Señor no siga adelante. Comienza en el lugar secreto. El cristiano se retira para tener comunión con Dios y allí a través de la meditación en la palabra de Dios, con un espíritu de oración, allí él recibe todo lo que él necesita para ser fortalecido, para hacer la obra de Dios. Muchos de nuestros fracasos se deben a que no nos hemos apartado de nuestra rutina para frecuentar aquel lugar secreto en el que Dios se place nutrir, fortalecer y santificar nuestras almas. Ayer, cuando me acostaba por un rato, para aclarar mi mente, sentía mi pecho. Sentía dolor en mi pecho. Sentía preocupación. Y tuve que hablarme. Tienes que confiar. Tienes que descansar. Por decirlo así, Dios es soberano. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas responsabilidades. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Nuestros recursos son limitados. Y muchas veces estas cosas pesan sobre nosotros mientras los demás están viviendo sus vidas cotidianas. ¿Cómo que la obra de Dios, el avance de la misma, no tiene nada que ver con ellos? Después las preocupaciones carnales que vienen sobre la mente y el corazón. Es allí, en ese lugar, cuando traemos la palabra de Dios a nuestras mentes, cuando hablamos con Dios y Él habla con nosotros. y nos hace entender que tenemos que esperar en Él y debemos estar tranquilos que lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer. Sí tenemos que estar activos, sí debemos ser diligentes, sí tenemos que trabajar, pero tenemos que hacerlo con confianza en Dios. Fe en Él, fe en sus promesas. Sin fe, por más que nos apuremos y nos apresuremos, es imposible agradar a Dios. Nuestro fracaso muchas veces se debe a que no nos hemos apartado de nuestra rutina para frecuentar diariamente aquel lugar secreto en el que Dios se place nutrir y fortalecer, santificar nuestras almas. Esto es así hoy, lo fue ayer y seguirá todos los días de nuestra vida. Esto no cambia. No estén tratando de buscar la clave secreta. No estén diciéndose, bueno, si hay diferentes conferencias, que vengan y nos aviven, porque las mujeres y los hombres necesitan avivamientos. Hermanos, yo no estoy socavando el lugar legítimo de ciertas conferencias. Pero como me decía un ministro del Evangelio, ¿cómo es eso de que tenemos que tener conferencias por aquí y por allá para avivar a la gente? ¿Qué es lo que están haciendo los ministros entonces? ¿Y para qué están los ministros en la iglesia? Pero yo voy a un poquito más allá. El secreto no está en que si tenemos o no tenemos conferencia de mujeres, de hombres, de jóvenes, no. El secreto está aquí, en la soledad, cuando estamos nosotros, cada uno de nosotros individualmente con Dios. Allí, no en la conferencia. Allí, en el desierto, con Dios, su palabra, la oración. Allí es que está tú y la mía. La fuerza. Pero si vivimos ataviados, caminando para aquí, caminando para acá, esto, aquello, lo otro, y no nos detenemos a fortalecer nuestras almas, a estudiar para ver qué es lo que Dios ha revelado en lo que respecta a su ser, entonces, hermanos, por más conferencias, ministerios, predicaciones, etcétera, estaremos débiles y no fuertes. Y añado, cualquier clase de conferencia que no te lleva a apreciar y a valorar el ministerio en que tú te encuentras, al que tú asistes, al que tú tienes que apoyar, porque eres miembro de esa iglesia, debe ser mirado con sospechas, porque cualquier cosa buena te llevará a tener una buena relación con tus pastores, a tener una buena relación con los hermanos en tu iglesia, y te llevará también a apoyar el ministerio local de tu iglesia. Ay, pastor, pero es que si usted supiera los pastores... Entrégate a orar por los pastores. Cultiva tu relación diaria con el Señor. Y ya verás que tu fe, y ya verás que aquello que el Señor te dará, también afectará, ayudará, estimulará a los demás miembros del cuerpo en la iglesia local en la cual tú te encuentras. He aquí donde David ganó la victoria, hermano. Ganó la victoria en aquel lugar en que Dios le enseñó a confiar en su Dios.
en lo que Dios había revelado.
El alma que se esfuerza por conocer a Dios, su palabra, sus promesas, que se esfuerza por aplicar la verdad, podrá, por la gracia de Dios, enfrentar y derrotar los leones, los osos, los gigantes que aparecen en la vida. ¿Estimamos realmente nuestra comunión con Dios? ¿Vemos esto como nuestro gran privilegio? ¿Comprendemos que nuestro andar con Dios diario es la fuente de nuestra fuerza? ¿Dónde está esa persona en su relación con Dios? Dios trató directamente con el alma de David en el campo, allí en la soledad y tranquilidad del campo. Y es allí donde cada uno de nosotros aprenderá cómo obtener la victoria. ¿Has aprendido, mi hermano o mi hermana, que el aposento, el lugar secreto, es el gran campo de batalla de la fe? ¿Por qué usted piensa que Satanás le trae tanta cosa a última hora para que usted, ¿qué? Para que usted no se siente, para que usted no busque, para que usted no lea. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que decir aquello, que si lo otro, que si usted, y usted lo ve. Es el enemigo, es sobre todo el enemigo. Es la autonegación genuina, el tomar la cruz diariamente, el conocer cómo destruir especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, que somos preparados para servir a Cristo. Enfrenta al enemigo, conquistándolo en privado. Y no tendrás que lamentarte de alguna derrota cuando lo encuentres en público. Oh, que el Espíritu Santo plasme profundamente en cada uno de nuestros corazones la importancia vital de salir de la presencia del Señor para servirle. Esto es aquello que determinará el éxito o el fracaso. Observen, Lucas 6, que el Señor Jesucristo siguió este principio. Lucas 6, 2 y 3. En esos días Él se fue al monte a orar. Pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Antes de enfrentar su tarea, Jesús se retiró a orar. El Hijo de Dios. Alguien pudiera ser que si había alguien que no necesitaba tanto orar, sería el Señor Jesucristo. Sin embargo, allí lo vimos, en el lugar secreto, clamando, empapándose de todas las promesas del Antiguo Testamento en lo que respecta a la misión de Él como el Mesías, pues es de la palabra de Dios que Él recibía a esa enseñanza necesaria para Él ahora realizar la obra que tenía que hacer. ¿Cómo? El Mesías. En la escuela de la fe, David aprendió la importancia y necesidad de confiar en Dios. En segundo lugar, David aprendió la importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia, versículos 17 y 20. Allí se nos habla de cuán obediente este joven era. Inmediatamente cuando su padre le mandó hacer algo, él allí, pronto y listo para hacer aquello que su padre le había mandado. David no solo prestó atención a las ovejas de su padre, él obedeció también el mandato que recibió de su padre. Su fidelidad le llevó a dejar el rebaño con un guarda. Su fidelidad en lo que respecta a sus responsabilidades cotidianas y pastorales con el rebaño le preparó para ser un líder fiel en Israel. Aquel que realmente está preparado para mandar es aquel que previamente ha aprendido a obedecer. Muy importante tal cosa. David también aprendió a ser diligente. Versículo 22. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea del combate, entró a saludar a sus hermanos. Versículo 20, y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones se fue como Isaías le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de batalla. Inmediatamente se entregó a realizar la tarea que su padre le había encargado. Fue a saludar a sus hermanos. El padre le dijo en el versículo 18, lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Llevó la comida y después, ¿qué hizo? Se puso a jugar baloncesto, se puso a jugar béisbol, se puso a... ¡No! Fue a hacer lo que su padre le había dicho, a ver cómo estaban sus hermanos, para traer noticias a su padre. Era un joven obediente y diligente en lo que tenía que mostrar diligencia. Su fe en Dios le llevó a la obediencia, le llevó a ser diligente. Estas cosas Dios las ve y las remunera. Proverbios 22:29. ¿Has visto a un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. En última instancia, la obediencia y diligencia llevaron a David ante el rey Saúl. Por otro lado, debemos recordar que las operaciones o acciones de la fe en nuestra vida no siempre serán bien recibidas. Hay quienes interpretarán mal las manifestaciones de la fe, y eso es lo que vemos en la manera en que los hermanos de David reaccionaron al ver a este joven inquieto haciendo preguntas, enterándose de lo que estaba sucediendo. Versículo 28, y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Estas interpretaciones incorrectas de la fe, o de la manifestación de la fe, no debe desanimarnos. No debe de impedirnos de involucrarnos en la obra de Dios y de hacer lo que está en nuestro alcance para promover el reino de Dios o hacer aquello que glorifique a Dios. David aprendió que el hombre de Dios debe estar preparado a que otros interpreten mal sus acciones. Debe estar dispuesto a mantener el principio, aunque se quede solo. Esta es una lección que los ministros de Cristo deben aprender para que la decepción y el desánimo no se apodere de ellos. Ah, yo sé por qué el pastor va a hacer esto. Y ahí empiezan con a hablar de los motivos supuestamente ulteriores del ministro. Hermanos, debemos recordar que el siervo no es mayor que su señor. Si no apreciaron al Señor,
Sus siervos no deben esperar que le traten de un modo diferente o mejor, pero como Pablo, los siervos de Cristo deben de vivir para agradar principalmente a Cristo, cueste lo que cueste. Gálatas 1:10. ¿Por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las personas que cuando uno se les acerca a dar el consejo, no lo quieren. Es más, tratan de evitar. Evitan a los pastores. Se les escapan. No quieren oír. Los pastores lo que están haciendo es aplicando la palabra de Dios. Y vituperan a los pastores. O vituperan a aquellos hermanos que son fieles a sus almas. Qué bendición tener personas en la iglesia que con sabiduría y con amor y con respeto, en el momento oportuno, se acercan a aquellos hermanos y le dicen, ¿qué haces? Y le dicen, mira lo que dice la palabra de Dios. Hermana y hermano querido, muy probablemente aquel que tú se lo digas, si no está bien con el Señor, o quiere hacer lo que quiere hacer, y no quiere prestar atención, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar como reaccionó el hermano mayor de David. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Yo sé mejor. Ocúpate de tus asuntos. Déjame a mí. ¿Qué buscamos? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Qué clase de hombre tú eres en tu hogar? ¿Aquel que quiere agradar sobre todo a tu mujer o a tus hijos? ¿O a Dios? ¿Qué tipo de persona eres tú en ese noviazgo que tienes? ¿Un seguidor o un líder? Y tú, madre querida, ¿eres tú aquella que consientes a tus hijos? ¿Que te desvelas desmedidamente por ellos? ¿Que los pones en un pedestal que son tu vida? No. Tu vida es Dios y es Cristo, y honrarle a Él te conviene a ti. Porque escrito está en palabras indélebres escritas por el Espíritu Santo que tú no podrás borrar. El hijo consentido avergonzará a su madre. Dios es el que habla. Pero, queridos hermanos, algunos de ustedes tienen que amonestar a aquellos otros que ustedes conocen, deben de amonestar. Y tienen que entender que muchos de esas personas que ustedes van, o alguna de esas personas que ustedes irán a amonestar o animar, no verán lo que ustedes hacen como un acto de fe en Dios, que busca el bien de aquel a que ama. No. Pero tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si buscamos agradar a los hombres antes que Dios, entonces no somos siervos de Cristo. Cuando los hombres nos vituperen y amenacen, debemos vestirnos de la armadura de la mansedumbre e imitar a Cristo. 1 Pedro 2. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? 1 Pedro 2:23. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Quién eres tú? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. En la escuela de la fe, David aprendió la importancia y necesidad de confiar en Dios. David aprendió la importancia y necesidad de la obediencia. David aprendió que la fe no depende de métodos carnales, sino de Dios y de sus promesas. En el pasaje que leímos al comenzar, en el primer libro de Samuel, versículo 39, David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar. Imagínense, el hombre no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, no tengo experiencia. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía. En el zurrón, con la honda en la mano, y se acercó al filisteo. Versículo 45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Él os entregará en nuestras manos. Dice Pink, cuando el filisteo miró y vio a David, lo desdeñó. Primero Eliab se burló de David, luego Saúl lo tuvo en poco, y ahora Goliat lo desdeña. Aquel que por la gracia camina por la fe no debe esperar ser popular con los hombres, pues ellos no tienen ninguna capacidad para apreciar aquello que lo mueve, la fe. La verdadera fe no pierde su ardor por una acogida fría ni por las dificultades externas. La fe da la espalda a estas dos cosas y mira a aquel con el cual tiene que ver. Si Dios por nosotros, no importa quién contra nosotros. No obstante, la fe tiene que ser probada para comprobar su carácter genuino, para fortalecer sus fibras, para dar ocasión para ejercerla. En fin, el problema mayor de Israel era su falta de fe. Para llevarles a la fe, Dios levantó a un joven, un hombre en quien la fe ardía fuertemente. Enviado por su padre a visitar a sus hermanos, David entró en esa escena justo en el momento que Goliat salió a emitir su desafío diario contra el Dios de Israel. Y aquella fe que ardía en su corazón le permitió ver el desafío desde una perspectiva correcta y espiritual. Dice Roger Ellsworth, David quedó muy impresionado. Vio el desafío del gigante como lo era en realidad. Un desafío al Dios de Israel, un reto a su fe en él. Se había debilitado y deteriorado tanto la fe de Israel que nadie estaba dispuesto a aceptar el reto. Se habían vuelto nulas y vanas las grandes promesas de Dios en cuanto a su pueblo escogido de Israel. ¿Es que Dios había sido derrocado repentinamente de su trono? La fe de David respondió con un rotundo no a todas estas cuestiones y le compelió a aceptar este desafío. Una piedra fue suficiente. Este hombre, confiando en Dios,
Este hombre tenía que ser muy ágil, diestro en este asunto. Pero recuerden, hermanos, los hombres que son muy diestros también fallan. La confianza de David no estaba en su destreza, agilidad ni experiencia, sino en Dios. Él está conmigo. Y él lanzó aquella piedra. Y aquella piedra llegó al lugar que tenía que llegar. Y aquel hombre se desplomó. Y David fue y le cortó la cabeza. Una sola piedra fue suficiente. Guiada por la invisible mano del Dios que reina majestuosamente sobre todo, golpeó a Goliat en la frente y lo derribó. El impacto de aquella piedra llegó mucho más allá del cráneo de Goliat. Hizo pedazos la frialdad que había invadido muchos de los corazones israelitas. Dios estaba aún en el trono. Sus promesas estaban aún vigentes. Y además de todo esto, estaba claro que Dios tenía grandes cosas preparadas para su pueblo. No los había desechado, sino que había enviado a un libertador. Es impresionante las cosas grandes que Dios hace con cosas muy sencillas. Fíjense lo que hizo aquí, con una piedra. No solo derribó y destruyó a ese monstruo humano, sino que también Dios usó todo aquello para fortalecer a su pueblo y llevarlo a hacer lo que el pueblo tenía que hacer. ¿Y no fue así con el Señor Jesucristo? Por medio de un madero. Deshizo para siempre las obras del diablo. Le quitó al diablo cualquier fundamento de acusación en contra de nosotros. ¿Quién es aquel que acusa? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios en Cristo? Ninguna cosa, porque Cristo, que se entregó por nosotros, que intercede por nosotros, es nuestro Salvador. Cuando miramos los proyectos, las desventajas, nuestra incapacidad, el mundo en que vivimos, la cultura que nos rodea, ¿quién es suficiente? Hemos tratado, pero no hemos visto lo que quisiéramos ver. Pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Pero queremos mucho más. Para la gloria de Dios, que así sea, no la nuestra. ¿Quién es suficiente para hacer estas cosas? Dios se deleita en usar lo débil, lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte delante de su presencia. Aún más, concluyo con esto. Dice Ellsworth, una importante aplicación: también haremos bien en ver, como una ilustración de la situación en que nos encontramos hoy en día. La iglesia de hoy es todo menos robusta. Podemos apelar al éxito estadístico aquí o allá, pero la iglesia está teniendo muy poco impacto en la sociedad. La verdad es que la iglesia apenas parece tener impacto en la vida de sus propios miembros. El pensar y actuar pecaminoso propio de la sociedad se manifiesta con alarmante frecuencia en los que profesan ser cristianos. Cosas semejantes son las que nos llevan a concluir que somos cristianos. Como algunos han observado, en cantidad, pero no en calidad. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Muchos dicen que es Goliat. muestra la dificultad de los tiempos en que vivimos. Sus integrantes se retuercen las manos envueltos en el espíritu secular propio de nuestros tiempos. Se lamentan del continuo deterioro de la herencia judeocristiana. ¿Pero es realmente Goliat nuestro problema? ¿La culpa es de los tiempos en que vivimos? ¿O es de nuestra propia falta de confianza en nuestro Dios y en el mensaje redentor del Evangelio? ¿Ha sido Dios derrocado de su trono? ¿Está limitado y solo puede obrar solo cuando las circunstancias son favorables? ¿Ha perdido el Evangelio su poder? ¿Ha sido borrada de nuestras Biblias la ferviente declaración de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación? El quid de la cuestión es este. Nuestro problema no es Goliat, sino nosotros y nuestra falta de fe. ¿Y cuál es la respuesta? Intentar crear para los cristianos un clima más favorable a través de procesos políticos o inclinar nuestros rostros ante Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Intentar crear para los cristianos un clima más favorable a través de procesos políticos o inclinar nuestros rostros ante Dios confesando nuestra falta de fe y suplicar que el espíritu que movía a David se mueva también poderosamente en nosotros.
¿Qué es lo que necesitamos? Repito, las conferencias tienen su lugar, nosotros las tenemos. Lo que nosotros necesitamos es mayor fe en lo que Dios ha dicho, en Dios y en sus promesas. No es tanta conferencia por aquí y por allá. No es tanto grupo aquí, de música por aquí y por allá. Son aquellas cosas de las que nosotros hemos hablado. He aquí un hombre poderoso. Cuando este hombre se retiró y se apartó de estas cosas, hermanos, cayó. 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 Que Dios, por su Espíritu, nos libre de dejar estas cosas a un lado. Hay que darle lugar prominente que deben ocupar en nuestras vidas. Dios nos está llamando en esta mañana a una mayor fe en Él, en su pacto, en su palabra y en sus promesas para hacer la obra que debemos hacer como iglesia. El trabajo es mucho, los impedimentos múltiples, la cultura nos ayuda, no nos ayuda, pero tenemos a nuestro Dios. Todo eso viene contra nosotros, pero nosotros en el nombre de Dios vamos contra todo eso. Oremos. Oh Padre, usa y bendice tu palabra. Aumenta nuestra fe. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Edifica esta iglesia. Guárdala de todo mal. Y en tu nombre, confiando en tus promesas, capacítanos para hacer tu obra en estos tiempos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo y sus méritos. Amén. Amén.